Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te damos gracias porque cuando estábamos perdidos, vivíamos en tinieblas, vivíamos sin ti y sin esperanza, tú tuviste misericordia de nosotros. Te damos gracias por el Señor, porque es nuestra justicia, nuestra santificación, reconciliación y redención. Te suplicamos ahora que tú nos capacites para escuchar las palabras de tu Hijo así como aparecen en las Escrituras. Que tú nos santifiques y que nosotros podamos, dependiendo de tu Espíritu, en obediencia a tu palabra, guardarnos de la avaricia. Esto te lo suplicamos. Muéstranos hoy más, una vez más, la verdadera riqueza. Te lo pedimos en Cristo. Envía tu Espíritu. Salva a los perdidos. Edifica tu iglesia. En su nombre. Amén. En Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, el Señor da una advertencia solemne contra la codicia. En el versículo 15 del pasaje que cité, Lucas 12, dice, y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. En esta amonestación, Jesús habla de la actitud o tendencia mundana que contempla la vida como algo que principalmente consiste de los bienes que el hombre posee. Lucas 12, versículo 13 dice que uno en la multitud le dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Observen, este hombre se acercó a Jesús para que interfiriera en la disputa con su hermano sobre su herencia. Su petición era consecuente con la filosofía mundana que gobernaba su vida. Esta ideología dice que la única búsqueda que vale la pena es la de la riqueza, la acumulación de bienes terrenales y la gratificación sensual. Esto es lo que comúnmente algunos llaman materialismo. Materialismo práctico, ético, utilitario o funcional. En este sentido, el término materialismo se usa como una etiqueta peyorativa para un estilo de vida y actitud que busca riqueza, dinero, bienes y comodidades en lugar de enriquecer espiritualmente el alma y ser rico en Dios. Cuando el término materialismo se usa de esta manera, esto no significa que se ignora el sentido estricto de este término. Como tal, el materialismo es una postura filosófica con su propia ontología, según la cual solo existe la materia. Según esta ideología, la materia no fue creada de la nada, es eterna y es la fuente de donde proceden o emergen todas las cosas. Sostener esta filosofía equivale a negar la existencia de Dios, ya que Él es espíritu, algo completamente distinto a la materia, que no emerge de la misma. El materialismo carece de fundamento, pues nadie sabe por qué esto es supuestamente así, ni se sabe cómo la materia, que no posee en sí misma inteligencia, conocimiento y sabiduría, produjo criaturas como nosotros capaces de pensar. Además, el materialismo filosófico no tiene en cuenta el conocimiento innato de Dios de los seres humanos y el conocimiento del bien y del mal que ellos poseen. El materialismo filosófico contradice el testimonio claro y abundante de la creación sobre la existencia de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia que todo esto es la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos, sus perfecciones, sus cualidades, sus excelencias, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay criatura que tenga excusa. Es evidente la existencia de Dios. El problema no es la evidencia. El problema es el hombre que mira la evidencia, no tiene ojos para ver, porque tiene un corazón rebelde, pecaminoso. Tiene un corazón en el que exalta su yo, se adora a sí mismo. Por consiguiente, no puede ver lo que es tan obvio y lo que la Escritura no prueba, sino que afirma, y lo que la creación muestra claramente. Aunque el término materialismo propiamente corresponde a una postura filosófica, aún así comúnmente se usa para identificar la postura y actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales. El materialismo, que básicamente es codicia y avaricia, abunda en nuestra sociedad. ¡Abunda en nuestra sociedad! Es tan abundante que muchas veces nosotros mismos somos afectados por esta filosofía y no nos damos cuenta. Esto llevó a Francis Schaeffer a escribir que la mayoría de la gente había adoptado dos valores: paz personal y la afluencia. Eso describe Estados Unidos de América. Eso describe a muchos otros países. Afluencia significa una prosperidad enorme y cada vez mayor. Una vida hecha de cosas y más cosas. El éxito, según Schaeffer, se mide por un nivel cada vez mayor de la abundancia material. El éxito se mide por lo que tú tienes. ¿Qué tú tienes? ¿Qué automóvil es el que tú tienes? Y usted ve allí en Hollywood la cantidad de automóviles que valen 150 mil, 200, 250 mil, van y salen a las calles y allí están. Esa es su identidad, el poseer cosas y cosas y más cosas. Los otros días una mujer mostraba no un garaje, sino sus garajes. Y en cada uno de esos garajes habían una clase de automóviles, pero espectaculares. Y ella quería vender uno de ellos, porque tenía de todo. Tenía, decía ella, casas, esto, aquello y lo otro. Pero quiero regalarle algo a mi esposo que todavía no tiene. ¿Saben qué era? Una isla. Una isla. No tenían una isla. Eso representa y muestra lo que hemos llegado a ser como individuos y como nación. El éxito se mide por lo que tenemos, por lo que acumulamos. El éxito se mide por un nivel cada vez mayor de la abundancia material. En un discurso de graduación en Harvard, jueves 8 de junio de 1978, Alexander Solzhenitsyn declaró: cuando se formaron los estados occidentales modernos, se proclamó como principio fundamental que los gobiernos están para servir al hombre y que éste vive para ser libre y alcanzar felicidad. En el proceso, sin embargo, ha sido pasado por alto un detalle psicológico: el constante deseo de poseer cada vez más cosas y un nivel de vida cada vez más alto, con la obsesión que esto implica. Ha impreso en muchos rostros occidentales rasgos de ansiedad y hasta depresión, aunque sea habitual ocultar cuidadosamente estos sentimientos. Esta tensa y activa competencia ha venido a dominar todo el pensamiento humano y no abre en lo más mínimo el camino hacia el libre desarrollo espiritual, concluye la cita. El materialismo práctico funcional impide que los hombres vean su condición espiritual, vean su necesidad de Dios, impide que busquen a Dios. Nuestra sociedad padece del materialismo. Ahora, si vamos a usar el término en su sentido utilitario, debemos ser cuidadosos de no perder de vista su verdadera naturaleza, ni su influencia poderosa, ni el gran peligro que representa esta actitud para el alma. Tampoco debemos pasar por alto el terreno en que esta actitud se cultiva y florece: el corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22. El materialismo práctico o funcional no es otra cosa que codicia, codicia, codicia. Esta es un deseo desmedido y egoísta por algo prohibido. Es un en un sentido general significa todo deseo desordenado por cosas, honores, placeres y riquezas. En un sentido restringido, se define como un deseo de aumentar lo de uno apropiándose de lo que pertenece a otros. La codicia está prohibida en las Escrituras. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Acab fue apedreado por este mal. Josué capítulo 7, versículo 16 al 26. La avaricia es una forma de codicia. Jesús da una solemne advertencia en Lucas capítulo 12. Él da una solemne advertencia contra la avaricia, una forma de codicia. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. La palabra pleonexia en Lucas 12:15, que se traduce avaricia, procede de dos palabras griegas: pleón, más, y exo, tener. Según Hendrickson, literalmente significa la sed de tener más, de tener siempre más y más, y aún más. Esto llevó a un comentarista popular a describir la avaricia como el insaciable deseo de tener más y de tener lo que es prohibido. Como tal es la fuente de todas las guerras y pleitos, Santiago 4, versículo 2, así como de la lujuria, la pasión y el pecado. La avaricia es el deseo codicioso de poseer, preservar y acumular cosas terrenales para nosotros mismos. Es también idolatría, porque se prefiere otra cosa que la voluntad y aprobación de Dios. Por esta razón, Pablo en Colosenses 3:5 dice, la avaricia que es idolatría. Un comentarista contemporáneo declara, la avaricia, al poner sus deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios, cae en la idolatría. La avaricia es la raíz de todos los pecados. Este comentarista cita otro para apoyar su afirmación. Este otro dice, este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lleva al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones subyace el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Esto es, en esencia, la adoración a sí mismo en vez de a Dios, lo cual es idolatría. Resumen, la avaricia es el deseo desmedido y egoísta de poseer, preservar y acumular cosas. Este deseo se convierte en un impedimento para que el hombre busque a Dios y le rinda la obediencia, el honor y la adoración que a Dios le corresponde. El hombre que se acercó a Jesús para que interfiriera en su disputa con su hermano, no estaba interesado en lo que Jesús enseñaba. Él no quería hacerse rico en Dios. Él lo que quería hacerse es más rico en las cosas de este mundo, porque para él la vida consiste en ¿qué? En lo que tú tienes, en lo que puedes acumular, y después en el poder gozar de estas cosas. Esa es la vida, y esa es la vida de muchos americanos. El hombre, aquel hombre, se acercó a Jesús para pedirle que interviniera a favor de él, lo que el Señor no quiso hacer, porque el Señor sabía que Dios había constituido jueces para tratar estas cosas, pero el Señor sí trataría con algo más importante y más elevado que este hombre necesitaba, y era la proclamación del Evangelio. El Evangelio, las verdades bíblicas que presentan al hombre en su condición. Y el Señor procede a hacer tal cosa. El Señor no usaría su autoridad para satisfacer el deseo codicioso del corazón de aquel hombre. Jesús vio la avaricia que afectaba y gobernaba el corazón de aquel hombre y sin rodeos la identificó y la reprendió. Él advirtió a sus oyentes contra este mal. Tomó la oportunidad. ¿Para qué? Para dar una advertencia solemne. ¡Estad atentos! Tú ni yo estamos exentos de caer en este mal. Y Jesús te dice a ti en esta mañana y me dice a mí, guardaos, estad atentos.
guardaos de toda forma de avaricia. Guardaos de toda forma de avaricia.
Luego de dar tal advertencia, Jesús da la razón para esta advertencia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La gente comete el grave error de pensar que su vida consiste o depende de los bienes que posee o que puede acumular. Por esta razón vemos cómo la gente se afana constantemente por poseer y acumular cosas. Pero por más que el hombre se afane por adquirir cosas, aún por adquirir lo más básico necesario para su vida, Cristo dice, su vida no depende de los bienes acumulados, sino de la voluntad de Dios. Y Jesús ilustra esta verdad por medio de una parábola en el versículo, desde el versículo 16 al 21 de Lucas 12, donde dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. La filosofía americana. Y la filosofía americana no es solamente de los americanos, lamentablemente ya es global. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora? ¿Para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Este hombre pensaba que su vida consiste de los bienes que poseía y el poder gozar de todos estos bienes. Acumuló muchos bienes y se dijo a sí mismo, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Tengo para muchos años. Él se dijo estas cosas como si él tuviera el poder para sostener por sí mismo su vida, como si él pudiera disponer de su vida, como si él pudiera extender su vida por sí mismo por muchos años. Ah, ya que tengo mucho, debo de disfrutar de todas estas cosas. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa misma noche reclamaron su alma. Partió de este mundo sin poder disfrutar de todo lo que había acumulado y poseía. Dios, el Creador, reclamó su alma. Este hombre se olvidó de lo que Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Lawson dijo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, Hechos 17:28. Pero con demasiada frecuencia olvidamos esta importante verdad y hablamos, actuamos y pensamos como si viviéramos, nos moviéramos y existiéramos en nosotros mismos. Nos jactamos nos jactamos de lo que haremos o de lo que vamos a disfrutar dentro de unos días, unos meses y unos años. Esta suposición queda prohibida en este versículo y en muchos otros lugares de la Escritura. Y se nos da una razón para ello, que todo el mundo debe reconocer como verdadera y buena. Y es esto, que no podemos decir lo que traerá el día. Sabemos que el sol saldrá mañana, pero no podemos decir si saldrá para nosotros o para las personas que nos sobrevivan. Podemos suponer qué tiempo hará, pero no sabemos si seremos ricos o pobres, si estaremos enfermos o si tendremos salud, si se nos permitirá disfrutar de nuestros amigos o nos veremos privados de nuestros seres más queridos. Por la mañana Amán salió de su magnífico palacio con la expectativa de saciarse de la sangre de su odiado enemigo antes de que llegara la noche. Esto le habría sabido más dulce que el vino, pero murió colgado como un perro antes de que anocheciera y fue al lugar que estaba designado para él. No debemos jactarnos de nada, porque ¿qué es nuestra vida sino vapor? ¿Qué son nuestras bolsas de oro más que naderías relucientes? ¿Qué son nuestros honores más que una ráfaga de viento? ¿O qué son nuestras esperanzas terrenales cuando están fundadas en una sombra que huye y nunca regresa? Este hombre se olvidó de que él no podía controlar su propia vida, que esto no dependía de lo que tenía o que lo que había acumulado, sino de la voluntad de Dios. Dios dice, se acabó hasta aquí y se acabó hasta aquí, no importa quién tú seas. Puede ser Tomás, yo no sé qué rico, puede ser Donald Trump, puede ser este, aquel y lo otro. Olvídate que cuando Dios dice, hoy se acabó, se acabó. Tu vida no consiste, no depende de tu voluntad, ni de lo que tú tienes, ni de lo que tú quieres, sino de Dios que te la dio. Este hombre rico se olvidó o no quiso reconocer que su vida no depende de sus bienes, sino de la voluntad de Dios. Como otro dijo, no se posee la vida por tener mucho o poco. Para tener la vida, el hombre debe mirar a algo que es mucho más importante que la abundancia y las posesiones terrenales. No hay, por supuesto, ningún reproche a las riquezas como tales. Tú tienes hoy un BMW, si lo compraste con el sudor de tu frente y para comprarlo no tuviste que meterte en una deuda injusta y también estás contribuyendo generosamente para sostener la causa y la extensión del reino de Dios, móntate en el BMW y más, acércate y dime, pastor, mire todos estos botones. Venga, pastor, siéntese aquí. Empieza a tocar para que usted vea. Mire, usted hace... Y habla el carro. Va para atrás, inmediatamente le entrega una pantalla. Usted vea lo que está pasando. Alguien ahora se le acerca y estos carros inteligentes le dice a usted, ahí tiene usted una persona al lado. ¡Gócelo! ¡Eso no es problema! ¡No estamos condenando! Esas cosas, si Dios las da como bendición, el problema no es eso. El problema es pensar que la vida consiste y depende de esto y que tu estatus real y tu posición delante de Dios depende de eso. ¡No! No, no es un crimen ser rico. El problema es vivir solamente para estas cosas. El rico de la parábola vivía solo para acumular cosas y disfrutar de ellas. Lenski dice, este hombre se jacta de que él tiene muchas buenas cosas almacenadas para muchos años. Ah, pero no tiene un interés mayor en algo superior. En gran abundancia tenía las cosas necesarias para esta vida, mas desestimaba el hecho de que aún esta vida suya dependía no de muchas posesiones, sino de la voluntad de Dios. El pensamiento no es de que este hombre negase a Dios. Lo que no logró hacer fue dar a Dios la debida importancia. La omisión parecía de poca monta y sin embargo le fue fatal. Necio. Hoy reclaman tu alma. Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el hombre que acumula tesoro para sí, pero no es rico en Dios. Necio. Esto es cierto, porque tales tesoros no enriquecen el alma, sino que la empobrece. Y el Señor nos dice, porque, pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará a un hombre a cambio de su alma? Mi amigo, ¿eres tú pobre o rico en Dios? Porque al final, eso es lo que realmente importa. ¿Eres rico en Dios en esta mañana? ¿O eres rico de cosas de este mundo? Ah, pastor, yo soy joven, no me tengo que preocupar. Yo no he acumulado, yo no tengo un BMW. Ya hay mejores carros que eso ya. Sí. Pero eres un hombre pobre en Dios, porque tu afán son tus estudios, el obtener tu título, el llegar, según los hombres, a ser alguien. ¿O qué dicen los compañeros de ti? Piensan muy bien, porque tú eres parte del clan. Interpretación del grupo. Todos, miren mis amigos, miren mis amigas, mira esto, mira lo otro. Y cuando yo llego, ¿cómo hablan de mí? ¿Cómo hablan de mi vestimenta? ¿Cómo hablan de esto? ¿Cómo hablan de aquello? ¿Cómo hablan? Pastor, mire, yo tengo el iPad, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro. ¿Cómo te deleitas, ah? Nos acercamos a algunos de nosotros que no sabemos mucho de la computadora y allí despliegas tu conocimiento. Y nosotros... Y te sientes que eres dueño de todo, porque ese es el mundo. El mundo, el que conoce esto, pastor, tiene todo, tiene el mundo en sus dedos, al toque de sus dedos. Es lo mismo. La avaricia y la codicia, la acumulación de conocimientos, prestigio y todo eso es lo mismo. Serás rico en todo eso, pero si estás pobre en lo que respecta a Dios, en lo que respecta a tu alma, si todavía te encuentras esclavo de tu pecado, si todavía te encuentras en tu miseria y muerte espiritual, si todavía eres un hijo de ira, ¿qué tienes? No tienes nada, porque nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Mi amigo, en esta mañana el Señor Jesucristo te dice que tú necesitas ser rico en Dios. No salgas de aquí sin estar, sin haber enriquecido por medio de Cristo tu alma. Ser rico en Dios es tener las cosas que agradan a Dios. Es la riqueza que se halla en Dios. Tal riqueza consiste en el perdón, en la paz que Dios da por medio de la fe en Cristo y la salvación que nos libra del poder y de las consecuencias del pecado para servir al Señor con libertad y no estar amarrado a la cultura y a este mundo que perecerá y que pasará. Aquel que es rico en Dios es rico porque tiene comunión con Dios. Él se acerca a Dios y Dios se acerca a él. Es rico porque él es el objeto del amor de Dios. Dios le ama. Esto es lo más importante. ¿De qué vale que nos saquemos la lotería si todo esto se queda? Y estar vacíos y no contar con el amor de Dios. Las riquezas del Señor, ser rico en Dios, son las riquezas de su reino, perdón, paz, fe, acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Señor en oración. Cuando estás en una cama, allí muriéndote, cuando ya nadie puede hacer nada por ti, y aunque tengas automóviles, casas, de cuánta cosa hay, que nada de eso te servirá. Ah, pero si tú estás rico en Dios, allí en ese lecho de tu muerte, de tristeza y de sufrimiento, de dolores causados por el cuerpo y todo lo demás, allí estás enriquecido con Dios, estás preparado para la eternidad. Y cuando pases de aquí, estarás en la presencia de Cristo, esperando ese día cuando tu cuerpo sea resucitado y nuevamente unido a tu alma para estar con el Señor para siempre en los cielos y en la nueva tierra, donde tendremos y podremos gozar de una tierra en toda su plenitud. La última palabra no la va a tener el diablo, la va a tener Dios. Y estos van a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y no se sorprenda si encuentra caballos allí, animales también. Eso lo añado yo, no lo añade la Biblia. El otro día le decía yo a mi esposa, tiene que haber caballo y toda esa clase de cosas, porque si va a haber árboles y cuánta cosa hay, árbol de la vida, esto, aquello. Yo sé que el árbol de la vida representa al Señor, la salvación, pero hermanos, ¿usted cree que vamos a llegar a la tierra y lo que vamos a encontrar es lo que esta gente encuentra cuando supuestamente salen de aquí en esas naves espaciales que ellos inventan en las películas y llegan a un sitio y todo lo que es piedra, seco, no hay nada? Hermoso. ¿Usted cree que los cielos y la tierra nueva van a ser simplemente pedazos de roca, de arena nada más? Fíjese usted en la creación. Esa creación que Dios ha hecho, Dios la subyugó. Dios la tiene bajo la maldición, pero Romanos capítulo 8 nos dice que un día esta creación será redimida, obtendrá un esplendor glorioso nuevamente como nunca antes. ¿Estás tú rico en Dios? Desnudo llegaste, literalmente desnudo llegaste, y desnudo te vas a ir, porque no importa cuántas sortijas te pongan, y no importa cuán bien te vistan, y cuánto colorete, y cuánto esto, y cuánto lo otro. Ahí mismo se quedó en la tumba. Tú no te lo llevas para otro lado. Eres tú rico en Dios. Eres tú rico en Dios. Hermanos, hemos considerado la advertencia solemne del Señor contra que la avaricia. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Consideramos también la razón para esta advertencia. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Consideremos, en último lugar, las implicaciones de esta advertencia. El que entiende que la vida no consiste de los bienes que posee, tiene prioridades correctas. El asunto que tiene absoluta prioridad es buscar el reino de Dios. Los gentiles o incrédulos tienen prioridades incorrectas, buscan con ansiedad comida, bebida, vestido, riquezas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Ellos no se preocupan principalmente por las necesidades básicas de su alma. Ellos solo se preocupan por las necesidades básicas de su vida física o por otras cosas terrenales, pero no buscan lo más importante, el reino de Dios. Y el Señor sigue en ese mismo discurso. ¿Y a qué llega? Después de haber dicho, estad atentos, guardad la avaricia, dice, buscad el reino. Buscad el reino. El reino es El poder de la gracia de Dios establecida en el corazón de los hombres. Las palabras de Henderson: el reino es el gobierno y soberanía de Dios, la salvación completa, las bendiciones que resultan cuando Dios es rey en nuestro corazón y es reconocido y obedecido como tal. Jesús habló de la obra de la salvación como el reino o gobierno de Dios para indicar su carácter natural, su origen y el propósito de nuestra salvación. Nuestra salvación comienza en los cielos y debe redundar en la gloria del Padre de los cielos. Se busca el reino de Dios cuando se busca a Dios para que Él venga a ser el rey de la vida, de nuestra vida. Se le busca cuando se buscan las bendiciones espirituales. Se busca el reino cuando se buscan las bendiciones espirituales que Él quiere darnos en Cristo. Este hombre rico, como aquel que se le acercó a Jesús, no buscaban el reino de Dios, porque la avaricia los había engañado. Creyeron que la búsqueda más importante, la que vale la pena, es la búsqueda de la riqueza, acumulaciones de bienes y gratificación sensual. El Señor les reprende, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche reclaman tu alma, ¿y ahora qué? ¿Para quién será lo que has provisto? Así es aquel que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Mi pregunta para ti ahora es esta: ¿cómo puedes tú llegar a ser rico en Dios? En primer lugar, reconociendo que la vida no depende de los bienes que poseemos, sino de la voluntad de Dios. En segundo lugar, reconociendo tu miseria y necesidad espiritual. Eres un pecador, no tienes nada que ofrecer a Dios, porque lo mejor que puedas ofrecer está manchado con tu pecado. Eres un idólatra, te amas a ti mismo. ¿Cómo puedes tú enriquecer tu alma buscando el reino de Dios? Buscando aquel que nos hace súbditos del reino, es Jesucristo. Llegamos a ser súbditos de su reino, recibimos las riquezas del reino y las bendiciones espirituales del reino, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor por vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Aquel que vivía en la gloria, que se manifestaba o manifestaba su gloria en su plenitud, ¿qué hizo? Él veló la manifestación de esa gloria, tomó una forma de siervo, tomó una naturaleza humana, ¿para qué? Para venir a morir por pecadores, a tomar el lugar que le corresponde a los pecadores, porque los pecadores tienen una deuda con Dios. Y la deuda es esta: han pecado y por consiguiente están bajo la ira de Dios y merecen ¿qué? Muerte. Muerte, mereces tú en el día de hoy. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se humilló, tomó el lugar de los pecadores y se entregó en las manos del verdugo para morir, para pagar la deuda tuya y la mía. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser ricos, porque si seguimos en deuda, entonces no estamos ricos con Dios. Pero Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos que se hiciera. Para Él, por su muerte y por su vida, por su intercesión, hacernos ricos, 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 ricos en Dios. Y aquel alma que se acerca a Dios pidiendo perdón, un espíritu quebrantado, humilde, contrito, y clama a Él, recibirá el perdón del Señor. Mi amigo, ¿eres tú rico en Dios? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de enriquecer tu alma. Hoy es el día de mirar a aquel que puede hacerte rico.
rico, rico en Dios. Por la fe en Cristo, creer y será rico en Dios. Tendrás acceso a la presencia del Señor y la presencia del Espíritu Santo morará en ti. Habrá en ti esperanza que hoy no la hay. Tendrás el cielo abierto para pedir, invocar el nombre del Señor. Ahora bien, en segundo lugar, la Biblia dice que tenemos que guardarnos de toda forma de avaricia, y Hendrickson hace la siguiente pregunta. He aquí una advertencia muy seria, que cada creyente la tome a pecho, que comience a hacer un inventario, que emprenda la grave tarea de preguntarse otra vez, ¿soy yo quizás un hombre codicioso, una mujer codiciosa? ¿Experimento el gozo de dar para buenas causas? Recuerden, bienaventurado que, más bienaventurado es dar que recibir, y muchas veces no damos, o muchas veces no se da. Muchas veces no dan, ¿por qué? Porque hay codicia y avaricia en el corazón. Ah, pero cuando uno es rico del Señor, se hace rico del Señor y sabe que lo más importante son las cosas que Dios ha hecho en Cristo para con Él, todo lo que Él es de Dios. Y Él se goza en ser generoso, porque aquello que le controla no es la codicia ni la avaricia. Ay, pastor, yo no soy codicioso ni avaricioso. Pastor, no diga tal cosa, no diga tal cosa. Pues, un momentito. ¿Te acuerdas todas aquellas deudas? ¿En la que te metiste? ¿Te acuerdas todas aquellas deudas, verdad? Tal vez si no hubieras sido codicioso o avaricioso, o tal vez si hubieras vivido según los principios bíblicos, no te hubieras metido donde te metiste. Que ahora no puedes dar a tus hermanos y a la iglesia. ¿Ah? ¿Soy yo quizás un hombre codicioso? ¿Experimento el gozo de dar para las buenas causas? ¿O soy yo quizás una persona egoísta? ¿Tengo una pasión desordenada por las posesiones materiales? ¿De tener honor, prestigio, poder y posición? ¿Soy codicioso? El pastor, más que nadie, debe guardarse de la codicia. Es un requisito explícito para este oficio. La naturaleza de su oficio lo requiere. El codicioso, óigame, no va a poder entregarse a ministrar a las almas como debe porque va a estar pensando en lo que no tiene. Y lo que la gente, por su dureza, no da. El pastor debe cuidarse de la avaricia. ¿Cuándo es que la iglesia o el creyente se ha dejado influir por el materialismo? Cuando da más valor a lo material que lo espiritual. Cuando su estatus eclesiástico, popularidad, adquisición de bienes, equipos, edificios, los números son más importantes que ser fieles a la verdad, que la piedad y la santidad. Cuando su escala de valores no la establece la Biblia, sino otros ministerios y la cultura. ¿Qué escala de valores usas para medir la condición y el progreso de tu iglesia? Esto es importante, hermano, porque hay personas dejando buenas iglesias porque están midiendo las cosas de una manera correcta, incorrecta. Su escala de valores no es el bíblico. ¿Qué escala de valores usas para medir la condición y el progreso de tu iglesia? Pastor, nuestra iglesia es rica en los bienes de este mundo. Un buen grupo de miembros pertenece a la clase social alta. Otros son parte de la clase media alta. Muchos de los que asisten a nuestra iglesia, pastor, gente de recursos, pastor. Pastor, nuestra iglesia está al día. Tenemos lo último en la tecnología. Un sistema de sonidos excelente, cámaras, una página de internet que es invidiable.
Es impresionante lo que se puede hacer hoy para interesar a la gente y llevarlos a visitarlos nuevamente a nuestro portal. Nuestro blog no se queda atrás. Ofrece lo mejor que se puede ofrecer y lo que mejor que se puede encontrar en el mundo evangélico. Nuestros videos son de la más alta calidad. Mire, hasta el nunal que tengo aquí se ve. Pues, pastor, debemos usar lo mejor para extender el reino de Dios. Por otro lado, el número de personas que asisten a nuestras conferencias es impresionante. Nuestros conferencistas son hombres reconocidos en el mundo evangélico, celebridades. Además, tenemos los mejores equipos, luces, pantallas, proyectores, cámaras. Nuestro auditorio es muy grande y cómodo. Podemos reunir miles de personas. Nuestros programas de la radio son excelentes. Un gran número de personas escuchan nuestra programación radial. Nuestro Ministerio de Benevolencia y Compasión no se quedan atrás. Nuestro departamento de música cuenta con los mejores músicos, cantantes. Los predicadores son personas cultas, teólogos de primera clase. Oh, pastor, nuestra iglesia tiene muchos bienes depositados para muchos años. Estamos ricos, Dios nos ha bendecido. Hay iglesias que Dios ha bendecido de muchos bienes materiales y damos gracias al Señor por estas cosas cuando Él las da. Es nuestra oración de que las usen según los principios bíblicos para extender el reino de Dios. Y no debemos envidiar ni ser envidiosos, sino estar contentos con aquellos que Dios bendice de esa manera. Y alguna vez tendremos, si el Señor abre las puertas, clamar a Él para que el Señor nos ayude a hacer alguna cosa aquí, allá. Sí, yo entiendo todo esto, pero es por estas cosas, o es esta la vara por la que tú mides la condición espiritual de la iglesia, o de tu estado espiritual. Podemos tener todo esto y no ser ricos en Dios. Uso la expresión para hablar del nivel espiritual de los miembros y de la iglesia. Observen cuando Juan mide la riqueza y prosperidad de la iglesia en su tercera epístola, de que él habla de la prosperidad del alma, sobre todo la prosperidad del alma. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Sí, yo quiero que tú seas prosperado de todo lo demás, pero tu alma es lo primero. Y que tengas buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de todos los edificios, todos los equipos, todas las luces, todos los instrumentos musicales y toda aquella cosa. No, de cómo andas en la verdad. Andas. No tengo mayor gozo que este, el oír que por tu iglesia pasaron diferentes celebridades. Y miren, no es ningún problema tener celebridades. Si nosotros pudiéramos tenerlas, las teníamos. ¿Por qué no? No por ser célebres, sino por ser hombres de Dios, con la palabra de Dios. Ese no es el punto. Pero podemos tener celebridades. Y están mal, pero requete mal, espiritualmente. No tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la verdad. Debemos medir la condición espiritual, nuestra prosperidad y éxito, los éxitos de los ministerios de la iglesia, por la calidad de vida espiritual que se manifiesta en el carácter, las actitudes, la conducta de nuestros miembros y sobre todo nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Entonces podemos decir, somos ricos en Dios. Y esto hay que decirlo, porque hay iglesias que no tienen la capacidad para tener micrófonos como este tan sofisticado. Mire, que casi usted ni lo ve. Sí, esa es una de esas cámaras que usted ve al pobre pastor Piñero que se está quedando sin, ya usted sabe, y todo lo demás. Hay iglesias que no tienen eso. Y si nosotros no lo tuviéramos, ¿qué? Por no tenerlo, ¿seríamos menos? Y hay personas que se sienten que si tú no tienes la cuestión contemporánea, que si tú no tienes... y que si tú no tienes esto, aquello y lo otro, ¡ah, pues ya la iglesia está en nada!
Hermano, todo esto es materialismo. Lo más importante es si se predica la palabra de Dios y si se aplica, si la presencia de Cristo está en medio de su iglesia y la fragancia que sale del carácter de las personas dice, el Evangelio es verdad, es el poder de Dios, cambia vidas. Cuando hay todas estas cosas en una iglesia y se vive en el temor de Dios, aunque hay imperfección aquí y allá, querido hermano, y esa iglesia está tratando, y esa iglesia trata con esas cosas, según las Escrituras, Dios está ahí, están enriquecidos de Dios. Óyeme, no tendrán luces, no tendrán esto, aquello y lo otro, pero lo más importante lo tienen. Y hermanos, no deben ustedes en ninguna manera sentirse que algo les falta. No, el día que el Señor remueva el candelero de esta iglesia, el día que la palabra de Dios no se predique en esta iglesia, el día que los pastores pasen de largo el pecado en sus vidas y en la vida de ustedes, entonces, hermanos, estamos muy pobres. Entonces sí, tenemos que lamentarnos, tenemos que entristecernos. Pero si Dios está con nosotros y su Espíritu mora en nosotros, llevándonos a confesar nuestros pecados, a tratar con la avaricia, la codicia, ese materialismo que nos ha afectado a muchos de nosotros. Y uno no se da cuenta, porque está tan metido en esa situación. ¿Cuántas cosas se pudieran hacer para avanzar el reino? Y no podemos. ¿Por qué? Porque la avaricia, el materialismo y la codicia nos controlaron de tal manera que tenemos iPads, no uno, televisores, en este cuarto, en aquel cuarto, aquel cuarto, aquel cuarto. Entra en el vehículo, te lo ve hablando aquí, y el carro respondiéndole. Hermano, yo no condeno estas cosas. Si Dios se las dio y usted las recibió de Él como tenía, gócela, invíteme y yo me voy a gozar con usted también. Este no es el punto. Invíteme, invíteme. Ese no es el punto, hermano. Pero ¿cuántas cosas tenemos que realmente no necesitábamos? O que las compramos pensando que teníamos que tenerlas. Y hoy no podemos hacer el bien que pudiéramos en el reino y a las almas, porque el materialismo. Y tenemos que estar cómodos, porque si no hay comodidad, no nos sentimos bien. ¿Vendría usted aquí si no hubiera aire acondicionado? Y todo lo que tendríamos son los ventiladores esos. Allá en Inglaterra, en muchos lugares no hay aire caliente central. El aire caliente es el abrigo. Y allí están cantando y sirviendo al Señor. Queridos hermanos, que Dios nos perdone donde nosotros, si así es, hemos dejado que el materialismo nos controle, y que Dios nos dé la gracia para considerar nuestros caminos. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Mira tu iglesia en necesidad de instrucción, de guía. Perdónanos cuando nosotros, a veces por ignorancia y a veces porque hemos dejado que la codicia nos controle. Perdónanos. Ayúdanos que estemos atentos, que nos guardemos de toda forma de avaricia, porque nuestra vida no depende de lo que poseemos, sino de tu voluntad. Que esto gobierne en nuestros corazones. Te lo suplicamos
en el nombre de Cristo.